El siguiente mensaje fue predicado en la Iglesia Bautista Emanuel. Si desea conocer más acerca de nuestra iglesia, puede buscarnos en Facebook como Iglesia Bautista Emanuel de Cojutepeque. Esperamos que lo disfrute.
Muy bien, vamos a continuar con nuestro estudio Buscar y Salvar. Tuvimos una pausa por puntos de crecimiento hace poco. Cuando estamos en eso, estamos viendo cómo guiar a alguien a Cristo. Hasta tuvimos tiempo de practicar para poder guiar a alguien a Cristo. Solo curioso, ese fue hace quizás 6 semanas, no estoy seguro. ¿Quién ha tenido oportunidad de enseñar a alguien de cómo ser salvo desde la práctica que tuvimos aquí juntos hasta la fecha? ¿Ha tenido oportunidad de enseñar a alguien cómo ser salvo? ¿Alguno así? Varias. Vale la pena practicar. Entonces, es excelente. Y todos como cristianos debemos estar en eso de estar guiando a otros a Cristo y ayudando a ellos de entender que la salvación es para todos. Entonces, hoy vamos a ver la gran comisión en acción. La gran comisión en acción. Vamos a Mateo 28. Mateo 28. Mientras que está buscando Mateo 28, quiero hacer algunas cosas, no para criticar, sino para evaluar. Probablemente todos conocemos a iglesias que tiene pues un pastor que ama a Dios, ama a las personas, digamos que lleva buen rumbo, pero la iglesia no crece y queda pequeña. ¿Quién conoce una iglesia así? ¿Okay? Pero viene la pregunta, ¿por qué? Realmente eso es normal. Es común que las iglesias queden más pequeñas de lo que quisiera el pastor o cualquier persona en la iglesia. ¿Pero por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué está sucediendo o no está sucediendo que está afectando el crecimiento? Si tuviera un niño que no creciera, iba a querer evaluarlo y ver qué pasa. ¿Falta algún tipo de comida? ¿Falta el sol? ¿Hay que regarle más? ¿Hay que bañarlos? No sé. Es algo que le iba a preocupar porque un niño normal, saludable, va a crecer. Y va a crecer según su etapa de la vida. Así son iglesias también. Pero hay iglesias que no hacen eso. E incluso en iglesias que no sean tan chiquitas, igual llegan al momento de que ya dejan de crecer. ¿A qué se debe eso? Hay muchas razones, muchos factores, y no todo entra en este mensaje. Pero en parte sería una falta de cumplir con la gran comisión. Hoy vamos a ver de manera muy, muy práctica de cómo llevamos de que sea la gran comisión en papel en la Biblia, de sea pues discípulos y co-cristianos que vamos creciendo juntos a la par. Porque una cosa es de estar ya en la iglesia y estar el resto del mundo, pero es otra cosa de que los demás comienzan a ser parte de la misma iglesia, comienzan a crecer con nosotros. ¿Quién estaba aquí en esta iglesia cuando la iglesia estaba en L y esta era la esquina aquí? ¿Quién estaba aquí en aquel entonces? Levanta la mano a tenerla arriba. Mira alrededor. Okay. Bajen las manos. No contando las personas que levantaron la mano. ¿Quién llegaron durante la etapa que el suelo era de tierra? Llegaron durante ese tiempo. Okay. Yo estoy en favor de tener el bonito edificio, pero algunos años estaba de tierra. ¿Quién recuerda cuando teníamos el bautisterio, pero no teníamos una buena plataforma? Era una plataforma así de alto. ¿Quién recuerda eso? Hay diferentes etapas. ¿Quién llegó a la iglesia después de que ya estaba hecho el suelo tal como es hoy y la plataforma? Esa parte parecía parecido de como hoy. ¿Quién llegó en esa etapa? Levante la mano. ¿Ok? Varias personas en diferentes etapas se van llegando. ¿Quién recuerda cuando las paredes eran de 5 colores diferentes? Esas paredes, ¿quién recuerda eso? Ah, estaba terrible eso. Bueno, entonces ahí pensé que nunca íbamos a terminar de pintar las paredes. Ah, como íbamos por etapa, ya no cubrimos, pero no teníamos dinero para repellar y pintar. ¿No? Entonces, como eran unas paredes exteriores y también donde estaba el suelo antes y paredes interiores y otras paredes interiores y eran varios edificios. Yo soy un poco raro, eso me afecta a mí, ¿no? Entonces ahí de ver diferentes colores, comienza a tener un tic ahí, ¿no? Entonces ahí hay cosas, ¿verdad? Entonces son diferentes etapas de la vida. ¿Quién ha estado aquí suficiente tiempo de recordar personas, miembros de la iglesia que ya la hemos enterrado? Levanta la mano. ¿Okay? Y obviamente eso es una enorme tristeza, pero es parte del ciclo de la vida. La iglesia debería durar por más de la vida de una persona. Algunos entraron ya ancianitos en la iglesia y algunos no. Entonces hemos tenido varios funerales. Y menciona funerales porque eso afecta a la iglesia. Tanto de número, sí, pero en pulso, en emociones, eso nos afecta cuando perdimos a uno de nuestros co-siervos, pues uno siente el impacto de eso. Pero todas esas cosas afectan al crecimiento de la iglesia. Entonces la iglesia necesita estar constantemente alcanzando a más personas. ¿Quién tiene menos de 3 años de ser parte de esta iglesia? Levante la mano. ¿Ok? Tenerlo arriba. ¿Ok? ¿Quién tiene entre 3 y 6 años de ser parte de esta iglesia? Levante la mano. Interesante. ¿Ok? Ahora, ¿quién tiene entre 6 y 9 años de ser parte de esta iglesia? Levante la mano. Eso está divertido. ¿Ok? ¿Quién tiene entre los 9 y 14 años de ser parte de esta iglesia? Ok, muy bien. Entonces, está algo repartido eso. Algunos no levantaron la mano, no sé. Si no, todavía no son parte de la iglesia o que son de aquí desde antes que comenzó la iglesia. Pero es algo que hay diferentes momentos, diferentes etapas. Va un poco de olas, vienen unas familias a la vez. Sí, a veces se va a diferentes familias por diferentes razones. Tenemos algunas familias que invitaron a gente de venir a la iglesia y ahora ellos han movido legalmente a otros países. Eso es parte de, es algo que sucede. Pero nosotros necesitamos como iglesia estar constantemente alcanzando a más personas. Pero a veces es como cuesta más eso. ¿Por qué? Y no sé si lo vamos a lograr terminar hoy, pero vamos a dar una buena entrada en eso, de ver de qué debe hacer la iglesia. Y vamos a regresar a lo básico, la gran comisión, y vamos a ponerlo en acción. Entonces, Mateo 28, comenzando versículo 18. Mateo 28 y comenzando versículo 18. ¿Ya están ahí? Ok. Sigue con la vista, dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, vamos a seguir el pasaje aquí. Y vamos a poner más énfasis en algunas partes de otros. Todo es importante. Para comenzar, encontramos que el poder es de Dios. El poder es de Dios. Si queremos ver que la iglesia de Dios va por adelante, si queremos ver que más personas sean salvos y vidas transformadas, necesitamos 100% el poder de Dios. Hay muchas iglesias que tienen un buen programa social. Ellos tienen un sistema. Ellos tienen algunas diferentes promociones y tienen asistencia, pero no tienen el poder de Dios. Prefiero estar en una iglesia muy chiquita y creciendo que una iglesia, perdón, la iglesia chiquita creciendo con el poder de Dios, que una iglesia muy grande que no tiene el poder de Dios. Es algo que existe en iglesias de miles de miembros, pero están haciendo las cosas en contra de la palabra de Dios y seguramente no pueden tener el poder de Dios. Quiero ser una iglesia bíblica. Necesitamos el poder de Dios. En versículo 18 dice, Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Quién tiene todo el poder? Jesús. Versículo 20 dice, al final, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, Él tiene el poder y ese poder lo hace disponible por nosotros. Si obramos en el poder de Dios, podemos ver fruto que permanece. Y eso es muy importante. Uno puede producir resultados temporales en su propia fuerza y carne. Pero resultados que duran tienen que venir directamente de Dios. ¿Y qué queremos? Queremos resultados que duran. Queremos resultados que sean duraderos, que sean verdaderos, que sean algo que aguanta más que las pruebas. Nosotros queremos eso. Pero a veces queremos fruto permanente, pero de nuestra manera. No funciona así. No pueden tener de ambas formas. Tiene que ser todo por Dios. Cuando vamos pensando en Dios y su poder y su plan, vamos reconociendo varias cosas. Pero en resumen, necesitamos entender que el poder viene de Dios y necesitamos el poder de Dios. Sin eso, no podemos hacer nada. Pero si primero tenemos el poder que viene de Dios, segundo, en la gran comisión que tenemos, el plan es para nosotros. Entonces, el poder de Dios, pero el plan para nosotros. Versículo 19. Menciona en versículo 19, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 18 dice que tiene todo poder. Versículo 19 comienza diciendo, por tanto, o sea, por esa razón, ahora es de nosotros de ir. Eso es hecho en forma de mandato. Está diciendo qué debemos hacer. ¿Quién va a ir? ¿Jesús? No, nosotros. ¿Quién tiene el poder? Jesús. ¿Quién tiene el mandato de ir? Nosotros. Que una pregunta teológica de trampa. ¿Es Jesús capaz de evangelizar a todo el mundo, llevar el evangelio a todo el mundo? Sí. ¿Lo va a hacer? No. ¿Quién tiene todo el poder? Jesús. ¿Quién tiene el mandato de ir? Nosotros. Jesús no tenía el mandato de ir y predicar a todo el mundo. Nosotros sí. Ese es el plan de Dios. Dice, no me gusta el plan. Va a tener que hablar con el diseñador. Yo no hice el diseño. Dios hizo el diseño. Y generalmente cuando Dios hace un diseño, está bueno. Dios hace bien las cosas. Y Él diseñó que el poder viene de Dios y Dios va a usar a sus siervos, sus hijos, nosotros, para llevar el evangelio a todo el mundo. Hay limitaciones y factores que hacen ese complicado. Es posible que algunos no saben. Algunos saben que hay lugares del mundo que la gente no habla español. ¿Ya dieron cuenta de eso? 3-4 personas dieron cuenta de eso. ¿Ustedes dieron cuenta que hay gente que tiene que aprender otro idioma para poder ser misioneros en ciertas partes del mundo? Hello. Es complicaciones, limitaciones, cosas que le hace ese difícil. Pero ¿qué es el mandamiento de Dios? Ir. Entonces, en sus notas, primero, el plan para nosotros es ir. Por tanto, ir. Y dice específicamente, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Es mucho trabajo. Todas las naciones representan todo el mundo, que representa otros 8 billones de personas. No sé exactamente cuánto es un billón, pero es mucho. Nosotros sentimos emocionados si llega 100 personas a la iglesia. Un billón son un poquito más de 100, solo para tener la idea. Si está contando ceros, son un montón después de eso. Es algo que la cantidad de personas que hay en el mundo y la cantidad de personas que hay en la iglesia, en las iglesias, donde sea, en todo el mundo, es un porcentaje muy mínimo. Hay mucha necesidad. Hay mucho lo que necesitamos hacer. Por eso Jesús dice, por tanto, id. Y no tiene que ir lejos. Quiere que tome nota de eso. El mandamiento de ir se trata con dónde se encuentra. Y le voy a explicar. El mandamiento de ir se trata con dónde se encuentra. Vamos a hacer un poco de preguntas difíciles aquí. Veo que la mitad están así un poco dudoso. ¿Quién siente listo de contestar preguntas difíciles hoy? Un muchacho, dos damas y un hombre. Ay, vamos bien. Ok. ¿Quién, si pensamos en misioneros, quién conoce a un misionero? Vamos a ver. Como casi la mitad, ok. Tenemos unos más ahí atrás. Por los que no saben, yo soy misionero. ¡Tara! ¡Wow! ¿Qué? Yo no soy de Cojutepeque, originalmente. Soy de Ohio. Si quiere trabajar en su geografía, por ahí. ¿Qué? Y ahora vivo aquí. Está diferente. Entonces, ¿qué pasa con eso? ¿Por qué? Porque Dios dijo de ir, pero de ir trata con donde me encuentro. Antes me encontraba en Ohio, después me encontraba en California. El mandamiento era allí donde estaba, de ir predicando y haciendo discípulos a todas las naciones. Ahora vivo en El Salvador, pero solo soy misionero, solo soy un testigo por Jehová donde estoy, donde ya no estoy trabajando en Ohio, ya no estoy trabajando en California, estoy trabajando en El Salvador. Cambio por días, estaba hace 6 días estaba en Guatemala, entonces ahí depende del momento, ahí es difícil de controlarme, ahí un momento estoy aquí, otro momento estoy en otro lado, pero donde me encuentro, ese es donde necesito ser un testigo. Ahora, necesitamos hacer eso aquí y alrededor del mundo, pero solo va a hacerlo en un lugar a la vez, personalmente, donde se encuentra. A veces gente dice, mire, Dios me ha llamado a ser misionero, yo sé que yo voy a ir y ganar el mundo para Cristo, o que comience ahora con sus vecinos. Si no lo puede hacerlo aquí, no lo va a poder hacerlo allá. Y uno dice, mire, pero yo sí quiero ser un misionero. Bien, comienza donde vive. Ese de ir puede ser a la persona a la par en su familia, a la persona en su colonia, en su ciudad, etc. Y depende de donde uno se encuentra, se va llevando esa influencia ahí donde se va. Entonces, sí tenemos el mandamiento de ir y debemos ir a todo el mundo, pero vamos a hacer eso donde nos encontramos. Algunos se hacen inútiles esperando que un día Dios va a usarles en gran manera y no hacen nada por Dios. Entre tanto, y nunca llegue a ese día grande. Porque Dios nos ha dado oportunidad ahorita. Estaba evaluando las cosas hoy. Estoy asegurado que todavía hay gente sin Cristo en Cojutepeque. Vamos a celebrar 14 años de iglesia. Y todavía hay gente que necesita escuchar el Evangelio. Y hay gente que necesita recibir a Cristo. Y si no me cree, va caminando aquí. De aquí para arriba. Y cuando llegue a la esquina, puede ir por arriba, por abajo o recto y va a encontrar gente con problemas. ¿Sí o no? Algunos nomás tienen que tomar un selfie y va a haber alguien con problemas. Entonces es algo que realmente tenemos necesidad donde sea. Necesitamos llevar el Evangelio a todo lado. Eso incluye aquí donde estamos. Marcos 16:15. Vamos a ver el versículo. Debe ser un versículo conocido por todos. Si no lo tiene memorizado, marcarlo en su Biblia y ponerlo de memoria. Es un versículo fácil de memorizar. Marcos 16, 15 dice, y les dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Entonces tenemos ahí de ir y de predicar. En Mateo dice un poco diferente, dice de ir y hacer discípulos. Está hablando de la misma cosa, pero vamos a poner énfasis en otro momento, en eso de hacer discípulos. Cuando dice de ir y de predicar, quiero ayudarles a entender que predicar en este contexto no está hablando de lo que estoy haciendo yo ahorita, necesariamente, enfrente de una audiencia, un púlpito y todo eso. Esa palabra predicar es de anunciar la verdad. A veces eso lo va a hacer en ese tipo de contexto. A veces va a ser de sentarse a la par de alguien y hablar con ellos y compartir un cafecito. Okay. Ese es lo mismo, no es solo compartiendo el cafecito, es hablando de la verdad mientras que está tomando cafecito, ¿no? Entonces, no dejar fuera la parte más importante. ¿Quién le gusta tomar cafecito? ¿Quién toma más café de lo que es recomendable? Okay. Mi hermana está enseñando a mi sobrino, él es chiquito, no sé cuántos años tiene, menos de mí, pero él es, no sé, 2 años quizás, ¿qué tiene Jensen? Año y medio, 2 años, yo no sé. Como nunca los conozco, ahí está solo por fotos los veo y ellos no dicen cuántos años tienen sus fotos. Pero ella está, mi hermana está enseñando a mi sobrino de decir que café es bueno. Entonces él ni puede hablar y todavía y ya está entrenando, el café es bueno, café es bueno. Y mi hermana está así como, necesita más café. Entonces uno dice, ah, mire, así me gusta el café. Está bien si use eso como excusa de poder anunciar la verdad, predicar el evangelio a todo el mundo. Eso es lo que debemos estar siempre buscando oportunidad de hacer, el ambiente que sea. Hoy estaba tratando con un vendedor, ayudando a otro misionero de hacer una compra, algo que él no encuentra en Honduras y lo estaba comprando aquí en El Salvador. Entonces yo estaba haciendo contacto ahí, hablando con el vendedor. Quedamos de acuerdo con el producto, el precio y todo, y le dije, mire, quiero aprovechar, él vive aquí cerca, quiero aprovechar para invitarle a la iglesia el culto de aniversario que vamos a tener el domingo. Entonces estuve orando que él va a venir ese domingo. Estaba en un negocio, pero no quería dejar fuera el negocio más importante, que es hablar de Dios. Entonces desde ya estoy orando que él va a venir ese domingo y ser mi invitado aquí a la iglesia. Yo no quiero ser un buen cliente y ser un buen cristiano. ¿Tiene sentido? Nosotros está bien de comprar cosas, está bien de tener relaciones de negocio y profesionales, está bien y debe ser así. Pero no debemos ser buenos clientes y no buenos cristianos. Debemos anunciar la palabra de Dios, debemos buscar cada oportunidad de poder decir a otros acerca del evangelio, de ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Ahora vamos a la segunda parte del plan de Dios, regresando a Mateo 28, versículo 19. Dice, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Ese de hacer discípulos es muy interesante y necesitamos tomar tiempo en eso. Vamos a 1 Corintios 11, 1. 1 Corintios 11, 1. Un discípulo es un seguidor comprometido de Dios. Si quiere tomar nota de eso. Un discípulo es un seguidor comprometido de Dios. ¿Cómo podemos hacer discípulos? Hay algunas cosas que tiene fábrica. Si quiere una llanta, hay fábricas que van fabricando, haciendo llantas. Si quiere un carro nuevo, hay lugares que van fabricando carros. ¿Pero qué es la fábrica por discípulos? No es exactamente lo mismo. Pero es algo que en la iglesia es donde hace discípulos. ¿Quién le gusta comer galletas? ¿Okay? ¿Quién le gusta hacer galletas? Okay. Por algunos que levantaron la mano y no he probado su galleta, recomiendo que me haga una prueba, hacerle varias y voy a ver si ustedes pueden eso o no. Entonces yo le voy a dar cabal la nota. Y a mí me gusta comer galletas. No soy tan bueno en hacer galletas. A veces por obligación de ser buen esposo o padre, yo voy a hacer algo difícil, como mezclar las cosas. ¿Por cuánto tiempo hago eso? Dice mi esposa, no, le falta mucho. Y digo, ¿y ahora? No, hasta que ya no aguante su brazo. Digo, no, ya pasó ese tiempo. Entonces, y dice, no sea así. Yo puedo hacer eso por media hora, no pasa nada. Y yo como... yo soy mejor en comer que de hacer las galletas. Las veces que yo he intentado hacer galletas, no es que tienen una forma específica, solo que ahí están. Entonces, a veces están largos, a veces son altos. Depende del momento. Ahora, otros que tienen, pues todo va bien. Y si quiere hacer algunos tipos de galletas, por ejemplo, las galletas de azúcar, y quiere hacerlos, ahí va a hacerlo con formas exactas. ¡Wow! ¡Qué galán! Cristianismo no es así. No hay un molde que lo puede usar para todos y todos van a salir iguales. Y tengo noticias. Algunos, aunque siga creciendo en Dios, todavía no van a ser tan guapos como quiere ser. Eso no cambia todo. Lástima. Yo sí tenía esperanza, pero ya no. Y hay algunos que dicen, mire, yo quiero ser más alto. Solo porque siga a Dios no significa que va a lograr eso. O los que somos altos, yo quiero ser más bajo. El otro día yo iba probando el marco de una puerta. Todavía llevo la marca de eso, del marco. Entonces llevo la marca del marco. Entonces estaba bien puesto, estaba bien hecho. Yo quisiera ser así, más pequeño. Entonces me va a ayudar con varios golpes en la cabeza. Entonces, lo más que crezca en Dios, eso no va a cambiar mi estatura. Entonces, cuando vamos hablando de ser un discípulo, ¿de qué se trata? ¿Cómo va eso? Veamos, 1 Corintios 11:1. Dice Pablo, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Interesante. Ahora, no malentender. La meta no es imitar a un hombre. La meta es imitar y seguir a Dios. Pero la forma de hacer eso es que necesita un modelo. Necesita alguien que le va a mostrar cómo hacerlo. Entonces, si puede imaginarlo de esa manera, si Dios es aquí y yo aquí, necesito un hombre que ya está siguiendo a Dios, a la cual yo puedo estar aprendiendo cómo seguir a Dios. En algún momento ese hombre va a morir o lo que sea, pero ya he encontrado mi rumbo siguiendo a Dios. Todos nosotros necesitamos ayudar a otros con eso. Ellos necesitan ver en nosotros el modelo de cómo es de vivir como Cristo, de cómo es de andar correctamente. Nosotros debemos hacer discípulos, seguidores comprometidos de Dios. Otro versículo parecido, Filipenses 3:17. Filipenses 3:17, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así que se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Que otra vez está usando él mismo como ejemplo y los que andan con él como ejemplo para ayudar a los demás de saber cómo andar. Pregunta, ¿Pablo era perfecto? No. Él antes de entrar en el ministerio era responsable de matar alrededor de 3,000 cristianos. Podría decir que tenía sus fallas. Ese sería considerado no aceptable. Ese no se hace. Pero así era. Entonces, cuando uno va viendo que Pablo era un pecador, pero él está diciendo, siga a mí mientras que yo sigo a Cristo, entonces ese le ayuda a entender. Él tiene un plan, él está buscando, y aunque él entiende que no es perfecto, incluso Pablo dice que él es el mayor de los pecadores, pero está diciendo, sígueme. ¿Por qué? Porque él está enseñando el camino correcto. Nuestro trabajo como cristianos es enseñar a otros cómo seguir a Dios. Seguimos, 1 Corintios 4, 16. 1 Corintios 4, 16. Dice, por tanto os ruego que me imitéis, pues este mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Otra vez está invitándoles de imitar a él, pero está enviando a Timoteo, quien ha aprendido de él, y él va a continuar enseñando lo mismo de lo que enseñó Pablo. En donde Timoteo va enseñando, o Pablo va enseñando a Timoteo, Timoteo va enseñando a todos los demás. Y vamos viendo que realmente es un proceso que debe ser así. A veces nosotros tratamos de dejar ese trabajo para los pastores. Pero la gran comisión fue dado al pastor o fue dado a la iglesia. ¿Qué? Todo lo que aplica en ese mensaje aplica al pastor por ser cristiano, pero no aplica solamente al pastor, aplica a todos los cristianos. Entonces, cuando nosotros vamos viendo que tenemos un plan, el plan es de seguir a Dios, nosotros necesitamos reconocer que Dios tiene un propósito específico, y en este propósito es que cada uno va aprendiendo y va enseñando también a otros. Ese es hacer discípulos. Lo que sucede muchas veces en iglesias, regresando a la pregunta inicial, es que los cristianos no quieren comprometerse con Dios. Y como no quieren comprometerse con Dios, no pueden enseñar a otros. Y se va cada vez siendo más y más débil el compromiso con Dios. Porque los mismos cristianos echen toda la culpa al pastor y dicen, mire, el pastor es otra que cosa, si el pastor no lo hace, nadie lo va a hacer. Y ahí queda. Y después la siguiente generación dice, mire, lo voy a dejar por los que tienen más tiempo en la iglesia. Y si ellos no lo van a hacer, nadie lo va a hacer. Y así va. Y al final encuentra iglesias que literalmente están cerrando sus puertas. Hoy en los Estados Unidos, cada semana está cerrando doble la cantidad de iglesias que están abriendo. Cada semana. Cerrando las puertas, nunca las van a abrir de nuevo. Literalmente. Ya no hay nadie. Tienen un problema porque la persona que echa la llave ya no sabe qué hacer con la llave. Porque tiene un edificio vacío y no hay nadie que va a usarlo. Pero no es de él el único que ha quedado el edificio. Él pertenece a una iglesia que ha cerrado. Entonces nosotros necesitamos ver que como cristianos a cada uno nos toca de comprometerse con Dios y de enseñar también a otros. Bien le han dicho, uno atrae lo que es. Uno atrae lo que es. Si va a una iglesia con un pastor joven, va a encontrar varios jóvenes con el pastor. No solamente, pero ese va a ser más común. Si va a una iglesia con un pastor muy mayor, probablemente va a tener la mayoría de la iglesia mayor. Uno atrae lo que es. Creo que tenemos eso en la pantalla también, ¿verdad? Entonces, de que cuando uno va buscando otros, uno naturalmente está atraído por otro. Encuentra un hobby en común. Tiene un amigo que, pues, quiere las mismas cosas. Uno atrae lo que es. Y naturalmente vamos uniendo con personas parecidas. Naturalmente vamos uniendo con personas que tienen cosas en común. Quizás misma etapa de la familia, hobbies, gustos, todas esas cosas. Pero no es solo que uno atrae lo que es. Discipulado es un paso más. Uno hace lo que es. Uno hace lo que es. Ese también sería en la pantalla. Entonces, cuando pensamos de que uno atrae lo que es, eso es quizás para hacer amistades, pero uno hace lo que es. si usted es un cristiano débil, ese tipo de cristiano que va a seguir a usted. Y entonces tipo de iglesia a lo cual vamos a asistir. Si usted es un cristiano fuerte y está enfocado en ayudar a otros de ser así, entonces ese es el tipo de iglesia que vamos a tener. Es muy importante que entendamos la conexión con la iglesia. La iglesia no es el edificio, la iglesia no es el pastor. La iglesia somos nosotros, todos. Entonces, la iglesia es lo que manda de cómo va a ser la iglesia. Dice, mire, pastor, no me gusta ser parte de una iglesia donde hay muchos chismes y donde la gente está de desacuerdo. Entonces mi respuesta es, ok, deja de chismear. ¡Tadá! Solucionado. Porque nosotros hacemos la iglesia. Eso es lo que sucede. Quiero que entiendan las dinámicas de las iglesias. Yo no soy tan nuevo en eso. He ayudado de abrir varias iglesias. He ayudado a iglesias que estaban al punto de cerrar. Hay factores que siempre va a encontrar. Una iglesia chiquita, el pastor tiene la habilidad de influenciar a cada persona individualmente y pasar tiempo con cada persona. La iglesia va a ser parecido al pastor, por lo bueno o lo malo. Mientras que va creciendo la iglesia, comienza a cambiar un poco el ADN de la iglesia. Porque ahora el pastor no puede físicamente pasar tiempo con cada persona cada semana. El pastor no puede influenciar personalmente a todos. El pastor no puede discipular a todos. Y comienza a depender de lo que otros dicen y hacen. Entonces cambia el ADN. Eso no es malo, eso es simplemente cómo funciona. Pero cuando hay personas que, como dice en Hebreos, que deben ser ya maestros, pero todavía están pidiendo la leche de la palabra, no quieren crecer, no quieren ser cristianos maduros espirituales, cuando hay eso, entonces, eso es lo que vamos a hacer. No solamente atraer, porque alguien no comprometido simplemente no va a quedar en la iglesia. Pero los que llegan, si nosotros los que ya estamos en la iglesia, vamos medio comprometidos, vamos débiles, vamos dejando lugar al diablo, que él tiene lugar en nuestras vidas, que él va dominando nuestras vidas, ese es el tipo de cristiano que vamos a ser de los que nos siguen. Entonces, las iglesias que no crecen, que no crezcan y no quedan creciendo, hay muchos factores, entre ellos es el compromiso de las personas en la iglesia. Cuando la iglesia comienza a llegar a un nivel, la asistencia ya no fluctúa mucho. A veces va a tener un buen día y a veces va a bajar. A veces regresar, hace lo que quiere, buen día. Pero no va a crecer más. Lo que puede entender es que ha topado porque depende de muy pocas personas. Hay muy pocos motores empujando el tren. Necesita más personas involucradas en hacer discípulos. ¿Tiene sentido eso? Por tres personas tiene sentido, ¿ok? ¿Quién ha tratado de empujar un carro solo? Que depende del carro y dónde está empujándolo. A veces funciona, a veces no. Una persona fuerte a veces puede empujar un carro solo. Si va por arriba, no mucho. El problema de empujando un carro solo es que necesita ambas manos y la lengua para poder hacer la fuerza de empujar el carro. ¿Quién va a dirigir la dirección del carro? Yo he probado haciéndolo ahí con ventana abierta, yo empujando. Dos veces he puesto la llanta encima de mi pie, en donde como yo no sé cómo va la llanta, ¿verdad? Yo mismo enrollándolo. ¿Con quién voy a quejar? Pero uno dice, mire, necesito otra ayuda. ¿Pero qué busca? Busca a alguien liviano para subir al carro, porque no necesita más peso, necesita más fuerza. Yo, como soy medio perezoso, yo busco a alguien liviano de manejar el carro y otras de personas no livianos de ayudar de empujar el carro. Entonces, con más ayuda sale fácil. Con suficiente ayuda puede mover cosas muy grandes. Puede mover hasta buses si tiene suficientes manos empujando. es algo que con más ayuda se puede hacer muchas más cosas. Pero si yo quería empujar un bus, lo primero que iba a decir es que todos bajen del bus. No necesiten un ride, necesiten ser el motor, necesiten empujar. Ahora en la iglesia, cuando llega a niveles que ya deja de crecer, es porque hay muchos buscando el ride y no están buscando empujar. ¿Qué es más fácil? ¿Está más fácil estar sentado adentro o estar empujando afuera? Claro, sentado adentro está mucho mejor. Pero empujando afuera es lo que hace diferencia. Si tiene algún vehículo que tiene que empujar, la persona adentro no está ayudando, están ocupando. Nosotros como iglesia tenemos la tendencia de ponernos cómodos. Ya tenemos nuestra silla, ya tenemos nuestro lugar. Ese dolor en el cuello está cabal cuando estamos sentados aquí, ya todos los cultos en el mismo lugar, ahí vamos. No vamos a cambiar, si llega un visitante vamos a quedar mirando, ojalá que no se siente en mi silla, ojalá que no traen algún tipo de enfermedad, ojalá que no les debo dinero, y así vamos a tratar de tenerlos distanciados. Y quizás si lo ignoro, se van a desaparecer. Y ya el siguiente culto no voy a tener que ver otro desconocido, porque yo soy muy reclusivo, no quiero tocar a alguien que no conozco. Y lo que sucede es que la gente no regrese. ¡Uf! Ese estaba cerca porque hace niños traía. Uy, no queremos eso en la iglesia. Mire. Y tenemos la tendencia de ponernos cómodos. Y estoy predicando eso hoy porque si somos cómodos, no podemos alcanzar a todas las personas que necesitamos alcanzar. No podemos hacer todo lo que Dios nos está llamando a hacer. No podemos ayudar a las siguientes generaciones de personas de escuchar el Evangelio, de poder recibir a Cristo como Salvador, de poder ser bautizado, de poder ser discipulado. Ese requiere de ser incómodo muchas veces, pero vale la pena. ¿Quién tiene hijos? Levante la mano. ¿Quién recuerda desvelándose con sus hijos porque ellos tenían alguna necesidad durante la noche? ¿Quién sentía incómodo con eso? Algunos dependen de la etapa, algunos ya todavía están en eso, algunos han dejado eso, ya están más estables, los bebés no lloran en la noche, cosas así. Reconocemos que vale la pena, ¿verdad? Algunos todavía están... Quizás los hijos de otra persona, pero los míos no sé todavía si el peso no está acabado. Vale la pena, sí, pero cuesta. Y hay momentos que cuesta más. Haciendo discípulos cuesta y hay momentos que cuesta más. Pero vale la pena en gran manera. Cuando ve a esas personas de recibir a Cristo. Cuando ve a esas personas de venir y ser bautizado aquí. De ver a personas de crecer en su uso de la palabra de Dios y después de ser las personas enseñando a otros la palabra de Dios, vale la pena en gran manera, en gran manera. Pero a veces es un proceso. Yo recuerdo cuando Thelma estaba recién llegado a la iglesia, estaba sentado aquí atrás con Justin y Justin era un bebé. ¿Cuánto tenía Justin cuando llegó usted a la iglesia? Un año tenía. Estaba sentado aquí en ese lado. Yo no sabía quién era ella. La vi entrar. Y no estaba toda la familia de ese culto. No sé. No recuerdo todo. Pero recuerdo pensando, no sé quién es ella. Pero tiene un bebé. Qué bien. Y ella es alta. Y qué bien. Entonces necesitamos más personas altas en la iglesia. Entonces yo recuerdo eso. Y recuerdo viendo a ella. Y poco a poco iba conociendo a toda la familia. Pregunté a alguien más. No sé quién. Ese día pregunté cómo se llama. Ella preguntando por Thelma, porque no recuerdo hablando con ella. Entonces, Justin era un bebé. He visto el crecimiento de él. Yo recuerdo de hace unos meses, de aquí atrás del culto, él viene después del culto, cabal, directo, y dice, mire, pastor, quiero ser salvo. ¿Ok? Y yo le digo, hago una pregunta, no recuerdo exactamente, pero dije, ¿y qué tiene que hacer uno de ser salvo? Mire, tú sabes, pero uno tiene que orar, pedir a Cristo de salvarle. Y él estaba predicándolo. Bueno, hagámoslo. Y nos pusimos de rodillas aquí atrás, a la entrada de esas gradas. todo el mundo ahí yendo, a él no le importaba nada, y él oró y recibió a Cristo de Salvador. Ah, mire, ese fue un proceso. Él creció aquí en la iglesia, pero vale la pena en gran manera. Y uno por uno, de haber visto a esta familia, de recibir a Cristo y de invitar a otra persona. Si uno dice, mire, pero a veces cuesta. Ah, sí, pues sí, con un bebé cuesta. Yo tenía un bebé cuando venía. Pero ahora sí entiende las cosas de Dios y ha recibido a Cristo como su Salvador. Y podría continuar con la historia por muchos. Y uno va diciendo, mire, pero no sé, es como trabajo. A veces la vida es así. Pero qué mejor trabajo. De ver a personas de ser salvos, de ver a personas de ser bautizados, de continuar en los pasos de Dios. En Juan, en primera de Juan, estoy dudando que estoy diciendo la cita correcta, pero dice más o menos el versículo que no tengo mayor gozo que eso de ver que mis hijos anden en los pasos de Dios. Y cuando vamos viendo eso, nosotros, tú y yo, no solo yo y Esther, tú y yo, tenemos el privilegio de hacer discípulos. Nosotros tenemos el privilegio de ayudarlos. Mire aquí, y vamos a terminar con eso. Estoy en la mitad de este punto. Vamos a terminarlo en la otra semana. Pero quiero ver sus ojos aquí. Algunos están todavía con ojos en otro lado. Yo tengo paciencia. Domingo, yo estoy orando que Dios va a hacer algo mucho más de lo que podemos imaginar. Yo estoy orando que con las 100 sillas más que vamos a alquilar, que no alcanza. Y vamos a estar, ¿y ahora qué hacemos? Y dice, mire pastor, ¿y qué vamos a hacer? Buscar voluntarios de sentar en la plataforma, yo no sé. Ya, por fin va a tener su oportunidad de observar a la gente en el culto. Y yo no sé exactamente cómo lo vamos a hacer todos si Dios responde así, pero estoy orando por eso. Estoy orando que Dios va a tomar los 14 años de trabajo acumulado, más muchos años de eso antes de preparación y oración de miles de personas durante los diferentes años de ver a Dios de obrar de una manera maravillosa el domingo. Ese es mi miedo. ¿Qué pasa si Dios contesta esta oración y nuestra iglesia no está listo para amar a esa gente que van entrando? Ese es mi miedo. ¿Qué pasa si la gente entra y no se sienten bienvenidos? Porque estamos demasiado hablando con nuestros propios amigos, conocidos y gente que ya estamos solo repitiendo las mismas charlas de antes. Chambres de antes. ¿Qué tal si al llegar no hay suficientes personas interesadas de ser seguros que ellos van a pasar la eternidad en el cielo y vuelvan a salir de aquí en camino al infierno? ¿Qué tal? Eso, y eso me preocupa. Y yo como pastor llevo eso como una carga, de que yo siento si alguien entra en esas puertas, debería recibir el amor de Dios en abundancia, debería recibir la palabra de Dios en abundancia, debería recibir la instrucción de la palabra de Dios, debería recibir un afecto como Cristo amó a otros. Así debería ser cada persona que entra en esa puerta, cada culto. Pero yo solo soy responsable por mí. Y mi preocupación es qué tal si seamos una iglesia que no tomamos eso en serio, de hacer discípulos. ¿Qué tal si somos una iglesia que estamos más preocupados por la hora o la hambre que por las almas? Y lo que sucede es gente viene y va. Gente viene y va. En los últimos 12 meses, Sarabia, ¿cuántos visitantes hemos tenido aquí más o menos en los últimos 12 meses? Por desde enero. En la lista que hiciste. Ahí sale como 60 personas, ¿verdad? Más de eso. ¿Qué? No, estamos trabajando en la lista de todas las personas que ha visitado en los últimos 12 meses. Estamos tratando de visitarlos de nuevo. Yo creo que sí, son alrededor de 80 o 100 personas. Pero la asistencia ha mantenido. ¿Por qué? ¿Por qué no regresan? ¿Qué pasa? Eso es donde yo quiero animarles como iglesia. Yo sé con quién estoy hablando. Estoy hablando de los más fieles. Estoy hablando de los que están aquí día tras día tras día. Yo quiero animarles de ver qué estoy haciendo yo para ayudar a esa persona a conocer el amor de Dios. Para mí es una tragedia que entre un visitante aquí, está sentado solo y nadie le está hablando. Eso es una emergencia. Eso es enorme y eso es repetido en nuestra iglesia. La iglesia Bautista Manuel de Coatepeque. Y me da tristeza. Y a veces yo preguntando como frustrado a mi esposa y digo, ¿y qué necesitamos hacer para que nuestra iglesia ama a los demás como yo amo a los demás? Y la respuesta es, yo voy a continuar siendo ejemplo, imitar a mí mientras que yo sigo a Cristo, y vamos a ver qué dice la Biblia y reconocer, ese es el problema muchas veces, todos asumimos que eso toca a otra persona. Le ayudo con eso. Eso toca a nosotros, los cristianos. Nos toca a nosotros de ser la persona que va a ayudar a otros de ver a Cristo. Nosotros somos la Biblia por el resto del mundo. Ellos no vienen con la Biblia memorizada. Ellos vienen con ojos abiertos. Así como actúan los cristianos, así tiene que ser su Dios. Así que si queremos ayudar a gente a conocer el Dios verdadero, nosotros necesitamos amar con compasión y compasión y ayudar a otros de conocer el Dios verdadero que transforma vidas. Pero eso no solo toca a mí, eso toca a todos. Toca a mí porque soy cristiano, pero estamos todos en el mismo plano en eso. Todos necesitamos ayudar a otros de ver a Dios en nosotros. Todos necesitamos ayudar a otros de poder seguir nuestro ejemplo y llegar a un buen lugar porque va a estar en camino a Dios. Como iglesia, yo quiero animarles a orar por algunas cosas. Uno, que Dios obre de maneras mucho más de lo que podemos imaginar ese domingo. Y dos, que vamos a estar listos de continuar con eso después. Yo no quiero ser parte de una iglesia que no tiene futuro. Yo quiero ser parte de una iglesia que tiene un corazón por todas las personas en todo el mundo y queremos alcanzarlo por Cristo. Y cada persona está dispuesto de ayudar a otros. A esa iglesia quiero pertenecer. Y por la misericordia de Dios, la iglesia Bautista Manuel de Coatepeque va a ser esa iglesia. Orar como nunca ha orado que Dios obre este domingo. Trabajar como nunca ha trabajado para que tenga sus visitantes aquí. Y estar listo de ser usado de Dios, de impactar a vidas de una manera maravillosa. Estoy orando que Dios haga grandes cosas. Y estoy orando que las grandes cosas se hacen en nuestros corazones antes. Porque no importa si tenemos 1,000 visitantes el domingo, si los que somos fieles no tenemos bien nuestras convicciones con Dios, no vamos a ver a esta gente después. Y queremos verlos después. Queremos ver a nuestra Coatepeque que se ha alcanzado con el Evangelio y todos sus alrededores. Pero eso toca a cada uno de nosotros. Entonces hoy, tomarlo de la Gran Comisión en papel que la Gran Comisión en acción. Es algo que yo voy a estar haciendo. Estamos en la mitad de la segunda parte de eso, pero es de ir, de hacer discípulos, de bautizar y de enseñar. Ese es el plan de Dios y vamos a continuar viendo eso en la otra semana. Ojos cerrados y rostros inclinados.